Faustino Catalina, en El Espejo nos vais a hablar de Chantal.
Así es, vamos a hablar de Chantal, que es una joven nigeriana que quedó huérfana y que tras sufrir malos tratos de su tía y negarse a contraer matrimonio, decidió huir al extranjero. Varios hombres le prometieron ayuda y una vida mejor en Europa y antes de partir realizaron un rito vudú con el que se comprometía a pagar la deuda contraída por el viaje. Desde Nigeria viajó a Marruecos y desde allí a España, donde sufrió violencia física y sexual, siendo obligada a prostituirse para pagar su deuda. Hasta que la Brigada de la Policía Nacional y el Proyecto Esperanza de las religiosas adoratrices la identificaron como víctima de trata y le ofrecieron su apoyo y una casa de acogida donde comenzó su recuperación. Esta es una de las historias y testimonios que encontramos en la nueva página web del Proyecto Esperanza, que celebra su vigésimo aniversario en la labor de comunicación, sensibilización y lucha contra la trata de personas, para llegar tanto a usuarios especializados como a personas interesadas y el público en general. En esa página web están las voces de las supervivientes y la historia de esta entidad especializada, que ha ofrecido apoyo integral, social, laboral, jurídico y psicológico a más de 1,000 mujeres de 73 nacionalidades en sus 20 años de vida. Además de recopilar datos de sus campañas, informes y alianzas, invita a unirse a particulares y empresas mediante voluntariado, inserción laboral, donativos y alianzas de sensibilización, para hacer realidad cada día esta iniciativa contra la trata de mujeres que en tantas ocasiones ha denunciado el Papa Francisco. Y comenzamos, como siempre, El Espejo con el avance de las principales noticias que hemos seguido durante esta mañana. Hoy con Amparo Latre. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Empezamos en el Vaticano. El Papa Francisco ha aceptado la renuncia por motivos de edad del nuncio apostólico en España y el Principado de Andorra, Monseñor Renzo Frattini.
También te contaremos los detalles de la reunión que en estos momentos el Papa mantiene con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Es el tercer encuentro entre ambos líderes durante el pontificado del Papa Francisco para tratar la situación en Siria y Ucrania.
En Burgos termina hoy la Semana Española de Misionología.
La última jornada de esta edición ha estado centrada en los misioneros laicos, una vocación que ha crecido mucho en los últimos años en nuestro país.
La Mesa por la Hospitalidad de Madrid pide a la Fiscalía una intervención legal ante la falta de respuesta de las administraciones a la llegada de refugiados.
El texto explica que ni el Gobierno central, ni el autonómico, ni el Ayuntamiento de Madrid está dando una respuesta suficiente a las necesidades básicas y urgentes de estas personas. En muchos casos, denuncia el texto, la Administración se limita a remitírnoslas sin más.
Y con la mirada puesta en el fin de semana, nos fijamos en la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática Católica.
Reunirá a partir de mañana y hasta el domingo a cerca de 3.000 personas en el pabellón Amaya Valdemoro de Alcobendas y en la Fundación Pablo VI de Madrid, el tercer seminario de Ecología Integral, organizado por CONFER y la Conferencia Episcopal Española.
Y en el portal de Religión COPE puedes leer muchas más historias. Imagina que visitas el Panteón de Agripa en Roma y se hace el silencio. Nos cuenta por qué el portal de Religión de COPE, Javier González. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino. Los visitantes del monumento romano se quedaron mudos al escuchar el Ave María que unos jóvenes cantaban a capela dentro del Panteón. Se trata del coro Floriani, unos chicos de Estados Unidos que cantan música sacra y que ya se han hecho virales. Puedes escucharles cantar y leer su historia en el portal de Religión de COPE.es.
Gracias, Javier. Hasta aquí nuestro avance informativo. En un momento, nuestra entrevista en El Espejo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Tienes tus vacaciones preparadas? Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacor Auto. Más de 1,000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en www.tallerescga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Por si la
prensa me pide un posado en bañador con volantes, cinturón y un pedazo de escuentón.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés con una selección de bañadores de mujer por solo 15 euros. Hasta el 31 de agosto, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Nuestro invitado de hoy en El Espejo es el vicario de Asuntos Económicos y Sociales del Obispado de León, pero desde hace décadas trabaja en la acogida a inmigrantes y el acompañamiento a desfavorecidos de nuestra sociedad desde dos entidades, la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones y la Fundación Secretariado Gitano, de las que es fundador y presidente. Saludamos ya a Pedro Puente. Bienvenido. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
Encantado de tenerte con nosotros para que nos hables de estas dos realidades que comenzaron ya hace décadas. Vamos a empezar, si te parece, por esa Comisión Católica de Migraciones que comenzaba hace 40 años, por lo menos, cuando las migraciones no tenían la entidad y que tiene ahora en estos momentos, ¿no?
Sí, ya antes ya teníamos la acogida a los refugiados de Cuba, que España no era país de acogida, sino de tránsito, y preparábamos la documentación para que fueran a Estados Unidos, Canadá o Australia. Luego, con la democracia, ya España hizo país de acogida y organizamos esta asociación Comisión Católica Española de Migraciones. Y seguimos atendiendo a refugiados y luego lo ampliamos a emigrantes de muchas partes del mundo. Y otras actividades también, la gente de la campaña del frío, mujeres maltratadas, jóvenes sin hogar, es amplio nuestro quehacer.
Cuéntanos algunas cifras de vuestra labor, precisamente. ¿Con qué colaboradores contáis? ¿Con qué presupuestos?
Pues en ACEN tenemos 1.400 trabajadores y más de 500 voluntarios. ACEN gestiona 2.788 plazas de acogida en 172 programas. Trabajamos en 12 comunidades autónomas y en Ceuta y en Melilla. Y hace en el 2018 acogió y tuvo presencia directa de servicios a más de 35.000 personas. Contamos con un sistema de gestión de calidad garantizada. Hemos procurado que nuestro grupo de trabajadores sea muy profesionalizado y está muy valorada en las administraciones, lo mismo en el Estado que en las autonomías, que en los ayuntamientos. Desde el 2010, ACEN es una entidad declarada de utilidad pública y desde el 2012 estamos reconocidos como una agencia de colocación estatal autorizada por el Servicio Público de Empleo Estatal, dependiente del Ministerio de Trabajo, de Migraciones y Seguridad Social. Como ves, ACEN es una institución que se ha ido ampliando porque los refugiados que luego permanecen aquí o emigrantes, pues van presentando otras necesidades y vamos abriendo nuestro quehacer en los escuelos, en la protección de derechos de mujeres maltratadas, en gente que queda en la calle. Tenemos un centro de acogida de gente que tiene dificultades mentales en Asturias, con 50 plazas. Bueno, hemos ido creciendo profesionalmente.
¿Y con qué fondos contáis? ¿De dónde provienen vuestras subvenciones? Y que, por cierto, se pueden comprobar en vuestra página web, tenéis un portal de transparencia ahí.
Sí, nuestras subvenciones principalmente de las administraciones. Desafortunadamente, como no hacemos mucha publicidad de lo que hacemos, pues no tenemos socios. Sí que tenemos, pero no demasiados, ¿no? Así que sí que realmente nos pueden seguir y hacerse socios de nuestra institución, porque nuestras cuentas son transparentes y están auditadas y son publicadas, etcétera. Pretendemos que en eso haya total seguridad y total transparencia, ¿no?
¿Cuál es vuestro trabajo? Un ejemplo diario. Llega una persona, un refugiado que no tiene papeles, ¿qué, ¿Qué hacéis para ayudar?
Bueno, pues en principio vienen derivados del gobierno, ¿no? Uh-huh. Y nosotros ya les dirigimos a un lugar de España a otro según las características que presentan, pero hay servicios jurídicos, hay servicio psicológico y hay servicio legal para poderles ir documentando y facilitando todas las necesidades que tienen, revisiones médicas, etcétera, ¿no? Nosotros trabajamos en pisos, nos parece que son mucho más integradores que unos centros grandes donde estén refugiados. Tenemos pisos por todas estas ciudades que te he dicho y en estas comunidades, y desde ahí hacemos ya ese trabajo, luego ya en búsqueda de hacerles formación en el idioma, si son de otro país. Estamos trayendo, teniendo muchos de Venezuela y de los países latinoamericanos, pero vamos, hay clases de formación para irles preparando a hacer frente a cuando tengan la definitiva la posibilidad de buscar empleo, pues se hayan ido adecuando a las propuestas y las necesidades que demanda nuestra sociedad.
Yo les voy a contar a nuestros oyentes que yo conocí a Pedro Puente hace ya 30 años por lo menos, y entonces ya estaba en estas tareas y entonces estaba también en otras tareas que tienen que ver con la comunidad gitana, porque por eso fundó la Fundación Secretariado Gitano, de la que también queremos recordar, aunque sea algo brevemente. ¿Cuál es la actividad de esta fundación también dirigida especialmente a esta comunidad?
Ambas cosas estaban en la Comisión de Migraciones, que es el mundo de la movilidad humana. Entonces lo mismo los emigrantes que los refugiados, que los gitanos estaban en la conferencia episcopal dentro de esa comisión. A mí me llevó para allá el que fue cardenal Fernando Sebastián, secretario de la conferencia, y entonces después de todas estas tareas y estas labores, pues fuimos separando lo que era la acción pastoral de la acción social. Y esto lo organizamos en plan de asociación. Luego, la asociación del secretariado gitano nos pareció más conveniente trasladarla a una fundación y elegir unos patronos que realmente pudieran aportar a esta fundación pues sus saberes, ¿no? Y los patronos proceden de distintas especialidades. Entonces, también en esta fundación estamos en 14 autonomías, no estamos en las islas, y este año hemos atendido a más de 40.000 personas, a 46.000 personas. Y también estamos en lo mismo, es en la formación, es en el apoyo y seguimiento escolar, es en la eliminación de barrios segregados, del chabolismo, que ya solamente estamos en en 2% de chabolismo en España ocupado por familias gitanas. Y sobre todo estamos creando imagen a través de gitanos y gitanas que promocionan, que estudian, que llegan a la universidad, que hacen doctorados, que hacen licenciaturas, y la comunidad gitana se va animando, va progresando. Este año creo que sea un gran impulso el hecho de que 4 gitanos están en las Cortes, tenemos una gitana que es patrona de nuestra fundación y es la primera senadora. Uh-huh. Entonces están dando pasos muy fuertes, muy interesantes la comunidad gitana en el nivel de formación, de integración al trabajo por cuenta ajena, de convivencia, y procuramos tener también campañas que sensibilicen en otro sentido de peyorativo y negativo que se tiene de los gitanos, porque es lo que se ve. Algunas familias gitanas son unas personas que responden al estereotipo negativo que tiene la mayoría de la sociedad. Nosotros estamos mostrando este otro aspecto real y que es mayoritario de los gitanos, que tienen un comportamiento normalizado, una convivencia normalizada y que realmente están dando pasos de integración y de formación muy importantes.
El balance, por lo tanto, de estas últimas décadas donde has estado especialmente empeñado en esta tarea es, por lo tanto, digo, muy positivo, ¿no?, de esa integración, como nos estabas diciendo, y de esa acogida también por parte de la sociedad, que eso también es importante, ¿no?
Es muy positivo, porque te pasa lo de todo. Para llegar a tener un triunfo en un deporte tienes que ir entrenando, y entrenando mucho tiempo y poniéndote en forma. Entonces, este entrenamiento de la formación de los gitanos, de la convivencia y del trabajo por cuenta ajena y de presencia en las empresas, etcétera, pues ha ido entrenando en estos años y ahora está dando sus resultados y están, hemos tenido grandes ejemplos, y ahora mismo ellos son los que tiran del carro y los que son ejemplo en su comunidad, y se están consiguiendo pues realmente muchas cosas. Nosotros estamos en las 14 autonomías con 50 sedes. Tenemos también un equipo de profesionales, 820 profesionales, y el 30% de estos son gitanos y gitanos, uh-huh, que no entran por ser gitanos, sino porque su perfil y su formación pues responde al cargo que se les encomienda. Uh-huh. Procuramos que cada día haya más gitanos en este trabajo, porque ellos también entienden a su propia comunidad, pero es importante que también sean payos profesionales los que trabajen, ajá, porque abrimos la otra puerta. Claro. Una cosa es trabajar con la comunidad gitana y otra cosa es también trabajar con la comunidad paya, con empresarios, con vecinos, con instituciones, para que a los gitanos también se les trate con la dignidad que corresponde a cada persona.
Pues este es Pedro Puente, que nos ha hablado y nos ha acercado la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones y la Fundación Secretariado Gitano, estas dos grandes fundaciones y esa gran tarea que están realizando día a día. Gracias, Pedro, por haber estado con nosotros una vez más aquí en COPE.
Muchas Un abrazo. Gracias, muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto. En el espejo vamos ahora con nuestra página informativa con Amparo Latre. Saludos de nuevo.
Va de nuevo.
Empezamos en el Vaticano. El Papa Francisco ha aceptado la renuncia por motivos de edad del nuncio apostólico en España y el Principado de Andorra, Monseñor Renzo Frattini.
De momento, el Papa Faustino no ha nombrado sustituto para la nunciatura en nuestro país. En una entrevista a la revista Vida Nueva, Monseñor Renzo Frattini ha lamentado la polémica por la que el Gobierno ha presentado una queja ante la Santa Sede, que mantiene una posición neutral sobre la exhumación de Franco, ya que entiende que se trata de una gestión interna entre el gobierno y la familia. Y por este motivo, la Iglesia ni se opondrá ni será favorable al traslado. En la entrevista, el nuncio ha subrayado que no era su intención meterse en política, pero recuerda que la Iglesia no es un partido político y que trabaja por el bien común de todas las personas.
Hablamos ahora de la reunión esta mañana del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, con el Papa.
Es el tercer encuentro entre ambos líderes desde que empezó el pontificado del Papa Francisco para tratar la situación en Siria y Ucrania. Vamos a saludar a la corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, para saber la última hora sobre este encuentro. ¿Qué tal, Eva? ¿Qué puedes contarnos?
¿Qué tal? Saludos, Amparo, Faustino. Bueno, pues por tercera vez y de nuevo con retraso, el Papa espera en estos momentos al presidente ruso, que todavía no ha entrado en el cortile de San Damaso del Vaticano, donde le espera paciente la Guardia Suiza. Del encuentro privado conoceremos su contenido oficial en las próximas horas, aunque sin duda el conflicto de Ucrania, de Oriente Medio, incluso Venezuela, un país, no olvidemos, en el que Rusia tiene mucho protagonismo, se pondrá sobre la mesa. En los últimos encuentros, de hecho, ya subrayaron la necesidad de que la comunidad internacional proteja a las minorías religiosas y se comprometa por la paz en Irak y en Siria. Y seguro que asistiremos al tradicional intercambio de regalos en el que Francisco acostumbra entregar ejemplares de alguno de sus documentos. Y la visita de hoy, de todas las formas, conviene subrayar que es especialmente relevante porque justo se produce en la víspera del encuentro que mañana va a mantener el Papa con el arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana y de todo su sínodo permanente. Estamos pendientes de que llegue el Papa en estos momentos.
Gracias, Eva. Vamos a hablar aquí en España de la Mesa por la Hospitalidad de Madrid, que pide a la Fiscalía una intervención legal ante la falta de respuesta de las administraciones a la llegada de refugiados.
El texto explica que ninguna administración está dando una respuesta suficiente a las necesidades básicas y urgentes de estas personas. En muchos casos denuncia el texto, se limitan a remitírnoslas sin más. El texto firmado por el sacerdote José Luis Segovia, vicario episcopal para el desarrollo humano integral y la innovación, denuncia que entre las personas acogidas en las parroquias hay mujeres embarazadas o con bebés de semanas y advierte que con las altas temperaturas la desprotección de estas personas es aún más dramática.
Pues así vamos a terminar nuestra actualidad de hoy. Gracias, Amparo. La Comisión Episcopal de Pastoral Social organiza este fin de semana el tercer seminario de Ecología Integral, que tiene como fin mostrar los pasos que se están dando en parroquias, movimientos, congregaciones y familias en el ámbito de la conversión ecológica, que comenzó con la publicación hace 4 años de la encíclica del Papa Francisco Laudato Si. Un documento que fue un aldabonazo a las conciencias y dirigentes del mundo sobre la destrucción que vive el planeta a causa de un modelo basado en la cultura del descarte. Desde entonces se han puesto en marcha iniciativas como la campaña Église Verte, que encabezan 300 comunidades cristianas en toda Francia, proyectos de reciclaje y recuperación para personas en situación de exclusión, como ocurre en el centro penitenciario de Castellón, o iniciativas de familia y espiritualidad como las que se desarrollan en el monasterio de Poblet. Son estas solo algunas muestras del trabajo por la sensibilización y la conversión ecológica que fomentan con su trabajo en favor de un desarrollo sostenible del que tan necesitados estamos movimientos como Cáritas o como Justicia y Paz.